El Complejo Landa.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy analizaremos una de las últimas apuestas de Activision, X-Men Orígenes Lobezno, una adaptación de la película del famoso héroe de Marvel. En el debate hablaremos sobre uno de los temas más polémicos de los últimos días, el cierre de 3D Realms y el cese de desarrollo, por consiguiente, de Duke Nukem Forever. Pero antes de sumergirnos en nuestro programa número 37, muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues como decías, sobre 3D Realms, hoy vamos a tener un debate jugosísimo que daría por lo menos para tres programas.
Muy buenas noches, Zoe.
Muy buenas noches, Víctor. Esta noche os traigo el análisis del X-Men Orígenes Lobezno y nos meteremos en las garras de este hombre tan peculiar.
A mi lado, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches. Como siempre, os traigo la actualidad. Y hoy, bueno, tenemos noticias de todo tipo. Vamos a hablar de Ubisoft, de BioWare y muchas cosas más.
Y una semana más. Bonoman, bienvenido.
Buenas noches a todos. Y bueno, hoy tenemos un programa francamente interesante.
Y cómo no, Teo en sonido.
Estoy aquí preparado con una nueva adquisición, mi grandísima banda sonora de No More Heroes que voy a explotar hoy hasta el fin de los tiempos.
Bueno, también tenemos un visitante, Iván Dos, que va a ser espectador de hoy. Dile algo, hombre, dile algo ahí.
No quiere decir nada, es tímido.
No, es tímido. Bueno. Bueno, pues lo dicho, ponedos vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias.
Bueno, pues antes de empezar con las noticias, queremos deciros que en el Complejo Landa nos importa vuestra opinión. Tenemos líneas telefónicas abiertas, podéis llamar al 981-16-70-00, extensión 2231, además de escribir en nuestro foro, complejolanda.foroes.net. Ya sabéis, nos interesa vuestra opinión y queremos saber lo que pensáis sobre los temas que tratamos. Ahora sí, noticias.
Hoy empezamos con una de las polémicas de esta semana. Hace unos días, la revista Famitsu publicó un anuncio de Kojima Productions en el que se ve un paisaje desolado con nubes de fondo y una fecha, concretamente la del lunes que viene. Pues bien, ante la incertidumbre, la gente ha empezado a buscar pistas en la foto y la verdad es que han salido pistas de lo más pintorescas. En principio, lo más probable es que se trate de un nuevo Metal Gear, porque es lo que ya nos llevan anunciando desde hace un tiempo, pero no lo sabremos con certeza hasta este lunes.
La foto esta era un paisaje desolado, pero con mucha hierba, así, muy frondosa. Yo creo que es un mensaje subliminal de que va a ser un nuevo Metal Gear, porque para crear una historia como Metal Gear hay que fumar mucha hierba.
Yo lo único que veía en la imagen esa y después en los fotoshopeos que le hacían es que la gente tiene muchísima imaginación. Entre las nubes que aparecía, la gente vislumbraba incluso a un Mario tumbado.
Es impresionante.
Yo creo que, con respecto a las fotos que han hecho los fans, pues yo digo, chicos, echaos una novia porque os aburrís mucho.
No, pero vamos a ver. Es que desde hace tiempo la gente se ve obligada como a buscar motivos especiales para las fotos o buscar cosas que no existen posiblemente.
Eran solo nubes,
pero es que lo peor de todo es que anuncios es el lunes, que joder, que no es dentro de tres meses, que es el lunes, macho, y no se puede esperar hasta el lunes.
Yo creo, Víctor, que lo hacen un poco para quedarse con la peña, en plan coña, yo creo, incluso, porque esta actitud de vamos a adivinar lo que va a ser, pues ya es muy típica en este mundillo, ¿no?
David dice que se trata seguramente de un nuevo Metal Gear. A mí me gustaría y quiero apostar por un nuevo Zoe. A ver si vamos cambiando un poquito de desarrollos y intercalando las sagas de Kojima y nos sorprende con un Zoe 3.
Hombre, pedir lo pide la gente. Lo que yo he visto es que... es que, bueno... cuánta expectación levanta los anuncios de Kojima. Y recordemos que Kojima ya ha hecho lo de meter la doblada. En plan, os meto un secreto en la imagen. Lo hizo con Metal Gear 3, que había puesto Big Boss con letras en plan desperdigadas por ahí, que si las unías tal. Y no sé, pues a lo mejor esta tiene algo oculto. Hablan de que hay una casa en el fondo o algo así, pero vamos.
Hablas de todo lo que viene de Kojima, pues que da expectación y tal. Pues eso es lo que tiene que agarrarse Konami, porque ahora mismo es lo único que tiene para seguir adelante.
Ríete de Konami, pero tuvo unas cifras, un crecimiento de un 4% y unas cifras bastante buenas, vendiendo básicamente Metal Gear y Pro Evolution Soccer. O sea que ríete de Konami.
Bueno, pero ya me refiero a la calidad, no a las ventas.
World of Woo llegará en formato físico. Tras el éxito cosechado por este juego independiente, 2D Boy, en colaboración con City Interactive, ha decidido editarlo en formato físico. Llegará a nuestras tiendas el 19 de junio a un precio recomendable de 29,99€. Así que los que os gusta el formato físico y os fastidiaba comprarlo en digital, pues ya sabéis.
Yo digo, ¿y esto es rentable? Esto de sacar primero un juego en formato digital y después hacerlo en formato físico. Yo eso no lo veo rentable, la verdad.
Yo no creo que vaya a triunfar, porque ya lleva un tiempo en el formato claro. Digital, y digo yo que los que ya le han gustado o que le interesaban ya se lo habrán descargado.
Exactamente.
Hay gente que se lo comprará más veces. Supongo, pero es eso, pero... este estudio es un estudio independiente y igual no, claro, no podían acarrear lo que es una distribución física.
Yo creo que será una tirada con cierto límite para aquel que le guste coleccionar los juegos con su cajita, pues tenga la oportunidad de hacerlo.
No, quiero decir lo que decía Jorge, que el formato digital está pensado sobre todo para las compañías que no tienen medios y que no pueden afrontar el hecho de lanzar un juego en formato físico. Por lo tanto, esto me parece, no sé, contradictorio.
De todos modos, ¿quién distribuye el juego? Me parece que es City Entertainment.
City Interactive, ¿no?
No sé. City Interactive. Pues le habrán visto rentabilidad a ellos, no sé. Ellos sabrán por
ellos
qué.
Ellos sabrán, evidentemente.
Y esta es una banda sonora sobreexplotada ya en el complejo Landa. Bueno, seguimos. El próximo MMO de Blizzard será una nueva franquicia. Así lo han confirmado en un comunicado publicado en sus foros oficiales. De este modo, quedan desmentidos los rumores sobre un posible MMO de StarCraft. Así que se siente. Ahora solo queda esperar a ver qué nos tienen preparado y a ver qué tal es esta nueva franquicia. Aunque a mi modo de verlo, el World of Warcraft se repita ahora más que el ajo, yo voy a probar este juego, sin duda hay que probarlo. Es de Blizzard y hay que probarlo.
Yo de lo que me alegro es de que no sea la franquicia Diablo la que se vea entrometida en un nuevo juego de masivo online.
Hombre, World of Warcraft también sigue enganchando y esas cosas, pero si van a repetir las mismas fórmulas que han hecho con el WoW, yo creo que van a enganchar mucho.
BioWare muestra un nuevo vídeo de Dragon Age Origins. Una vez más, BioWare pues, nos muestra un poco de este juego que va camino de convertirse en una superproducción. ¿Y qué nos muestra este nuevo vídeo? Sangre. Sangre, oh. Sangre y más sangre. Y algo de sexo.
Oh.
Y bueno, ¿qué decir de este juego? Es un juego muy esperado, un juego que dicen que va a revolucionar el mundo de rol y veremos qué pasa. No, y la verdad es que... Joder, es que cuando hace un juego BioWare, ¿cómo se nota, macho? ¿Cómo se nota cuando desarrollan un juego, cuando te van enseñando poquito a poco lo que van haciendo? Verdaderamente sí que merece ser esperado.
Bueno, a ver, sangre, sangre, sangre y algo de sexo. ¿Por la misma proporción o va a haber bastante más sexo?
Creo que más sangre que sexo, pero bueno.
Yo solo quiero decir que antes de ver el último vídeo este que comentáis, el juego pues, era interesante, pero vamos, no era una de mis prioridades. Yo ahora puedo decir que quiero ese juego. Lo quiero, a toda costa.
Pues yo, el tema del sexo, guardo un gran recuerdo del Mass Effect, porque fue la primera vez en mi vida y seguramente la única que me lo monté con una mujer azul.
Ahora una mala noticia. Atari deja de operar en Europa. Bueno, mala noticia según por donde se mire. Los juegos de Atari a partir de ahora serán distribuidos por Namco Bandai, que se ha hecho con gran parte de las acciones de la sede europea de la empresa. Os recuerdo que es solo Atari Europa. Y os preguntaréis, ¿qué será de los empleados de esta compañía, de Atari Europa? Pues bien, serán trasladados a una nueva compañía llamada Distribution Partners, que se encargará de gestionar los productos de Namco Bandai.
Y bueno, estos son negocios, este mundo es un mundo bastante complicado por detrás de la luz y el color, y bueno, son evoluciones que se llevan a cabo lo que era uno o no.
Para mí es una noticia muy triste porque ya Atari ya tengo un gran cariño y es una compañía clásica. Pero bueno, la verdad es que esto se veía venir porque han sacado juegos que no han tenido éxito ninguno y han perdido mucho dinero, esto era inevitable casi.
Ubisoft no llevará Beyond Good and Evil 2 a E3. ¿Y por qué venir con esto ahora? Pues porque hace unos días se filtró por internet lo que podría ser un posible vídeo in-game, entre comillas in-game, de este juego. Como muchos sabréis, el desarrollo de este juego ya había sido confirmado hace tiempo, pero todavía no habíamos visto ninguna imagen al respecto. Y tras la expectación que levantó este vídeo, Ubisoft ha comunicado que no mostrarán esta secuela en E3, puesto que prefieren volcarse en otros títulos como Assassin's Creed 2 y Splinter Cell Conviction, que ya han sido mostrados.
No me fastidies, Gordon.
Yo espero equivocarme, pero el vídeo que se ha filtrado de supuesto in-game me parece un fake como una casa.
Yo creo que es un CGI de esa in-game, no tiene nada ese vídeo. Yo no sé la gente cómo puede ser tan, no voy a decir ignorante, pero tan optimista. Tiene nada de in-game ese vídeo.
Lo que no entiendo es la postura de Ubi con respecto al trabajo que tienen ya de Beyond Good and Evil 2. ¿Qué más les da mostrar lo que tienen sin desmerecer lo otro?
Pero pasó igual como el Resident Evil 2, ese tráiler que no querían que se viese y al final se vio. Ya. No lo sé.
De hecho, por el famoso tráiler de Resident Evil 2, pues rodaron cabezas. O sea, hubo gente que se comió grandes marrones.
Pues no lo entiendo, porque a mí el tráiler me gustó bastante. No, pero...
No sé. Sería política de empresa,
sí,
y tal.
Bueno, claro, evidentemente.
Yo creo eso, que es política de empresa. Ahora nos van a mostrar estos dos juegos y nos tienen, digamos, pillados. A ver, esperando estos dos juegos más y a ver qué pasa. Bueno, y ahora vamos a ir con la noticia del día. Eidos confirma Thief 4.
¡Sí!
¡Bien!
¡Wow!
Bien, fascista. En esta ocasión no será Warren Spector quien dirija el desarrollo del juego. Sin embargo, según Stefan Dastus, manager de Eidos Montreal, este es uno de los proyectos más ambiciosos que han tenido y están reclutando al mejor equipo de profesionales posible. Veremos en qué acaba esto, pero bueno, a ver, si no está Warren Spector igual no mola tanto.
Bueno, un par de cosas. Sí, que no esté la guarrona esta de Spector, pues es un hándicap grave. Pero hay que recordar que el Deus Ex 2 también estuvo Spector ahí dirigiéndolo y no estuvo a la altura del primero. Y segundo, que esta Ubisoft Montreal está inmersa en el desarrollo de Deus Ex 3. Así que este Thief 4 aún está en pañales prácticamente, o sea, le queda muchísimo para que salga a la venta.
Es que básicamente las filtraciones que había habido por el tema este de si anunciaban o no, parece ser que era un anuncio laboral, sí, básicamente, o sea, estaban buscando gente para trabajar.
Está en fase de preproducción, o sea, no han hecho nada, están buscando gente nada más.
En cualquier caso, yo lo que espero de este juego es que sea el salto que supuso Thief 3 en cuanto a, sobre todo a nivel técnico, porque a la luz de Thief 3 yo cuando la vi la primera vez me quedé acojonado.
Un juego muy bueno en su día, desde luego.
Bueno, ahora vamos a ir con un poco de música. Coméntanos, Teo, ¿qué tienes por ahí?
No, ¿qué tengo yo? No. Me has obligado a poner un tema. Ahora te dilo en antena.
Ah, vale, lo vas a poner. Es que, bueno, como nunca sé si lo vas a poner o no.
Lo voy a poner, lamentablemente.
Bueno, pues nos vamos con un tema de Bionic Commando y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4 Coruña. Recordad que podéis descargaros nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com o desde iTunes Store. Y bueno, son cosas de directo, la canción ha durado menos de lo que pensábamos a priori, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
No, pues os hincháis y punto. Eso es por poner este tipo de música. Yo quiero poner lo que yo pongo.
Nos quería pillar en bragas, Teo.
Bueno, ahora sí, nos vamos con el análisis. Coméntanos todo.
A ver, hoy como hablamos en el sumario del programa, pues os contaremos todo sobre X-Men Orígenes, y esta vez de Lobezno. Pues pocas veces un juego es digno de mención basado en una película. Pues yo os digo, este merece la pena. Siempre hay juegos basados en películas que no, ¿sabes? No son buenos, pero este, pues oye, está bien, ¿sabes? Bueno, pues el argumento, pues trata sobre el pasado de James Howlett, más conocido como Logan o Lobezno, y vamos desde algunos años atrás, y tras un conflicto en África, Logan se retira del ejército, con el fin de evitar masacres y vivir una vida más relajada, menos sangre, violencia y todo eso. Cuando por fin consigue este objetivo, aparece Víctor, su hermano, bueno, bautizado más adelante con el nombre de Sabretooth, dientes de sable. Después de un encarnizado enfrentamiento entre hermanos, Víctor le parte las garras a Logan, porque en un principio sus garras eran de hueso, no de adamantium. Y bueno, ante esto, William Stryker, que era su antiguo jefe de pelotón, pues le ofrece ayuda y armas para poder vengarse de Víctor. Y partiendo de esta base, pues iremos a lo largo de la aventura descubriendo varias tramas, con personajes antiguos y nuevos.
Yo no soy muy experto en la materia, pero yo creo que en el cómic Víctor no es el hermano de Lobezno. O sea, creo que el juego es, bueno, el juego, la película, mejor dicho, es una licencia que se toma, no es el hermano de Lobezno.
Es una licencia, en realidad no es el hermano.
Hombre, de todos modos, en el cómic nunca se conocen los orígenes de Lobezno, por lo tanto, si es el hermano, no lo puedes saber.
Centrándonos un poco en el juego, yo he de decir que, bueno, he visto la película, ¿no? Y en muchos aspectos, como es lógico, el juego se distancia bastante de la línea argumental. Cambia de orden algunas cosas y tal, como está. Pero aún así, no sé, este Lobezno origen, digamos, este videojuego, desprende una atmósfera mucho más adulta, en el sentido de que hay muchísima más violencia y en general muchísima más sangre.
Sí, y es uno de los detalles de que por eso me encanta este juego. Pues bien, el juego en sí es un beatemap chapado a la antigua, por así decirlo, con algún toque plataformero que nos darán acción a raudales sin casi descanso. Nuestro carismático protagonista está equipado con garras de adamantium, capaces de destrozar al rival más aterrorizante. Nuestro control sobre los personajes y sus cuchillas está muy bien empleado con el mando. Tenemos dos botones para las garras, uno para agarrar a nuestros enemigos y otro para saltar. Los gatillos, pues, nos darán varias funciones, como cubrirnos, abalanzarnos sobre los enemigos desde las distancias y... Me perdí.
Yo quería comentar que la violencia... Joder, la violencia es exagerada. Pero es curioso, porque sin embargo en la película no hay apenas violencia. O sea, es curioso.
Bueno, todo lo que se han ahorrado en la película lo han metido en el juego.
Sí, pero qué decir, que siempre suelen respetar un poco la temática de la película, y en esta ocasión, pues nada de eso, hay amputaciones por todos lados, vamos.
Y bendita sea esa violencia, porque sí. Cuando probé el juego, ya te lo comentaré a ti, David, en otra ocasión, en principio, pues es un juego del estilo, pues de toda la vida, en plan, de la primera impresión es, esto es repetitivo a saco y me voy a cansar de él antes de llegar al final. Pero claro, cuando vienen las primeras escenas en las que ves todo el gore que tiene, pues dices tú, hostia, pues esto mola mucho.
En general, el desarrollo de la película es muy diferente al del juego. O sea, no solo lo que decís de la violencia, incluso el modelo del personaje no pretende parecerse tanto a la película como en otros videojuegos basados en películas. Y a mí me ha parecido muy bien esta decisión de no hacer un port exacto y chungo y tomarse un poquito de libertad.
No, aparte, el personaje de Lobezno es un personaje, en el cómic al menos, es un personaje duro, o sea, es un tío que no tiene tampoco muchos remordimientos, es un salvaje, en el sentido bueno de la palabra. Y también quería comentar como curiosidad que las versiones de Wii, Play 2 y PSP están censuradas. De hecho, el vídeo introductorio, el del principio, donde ves que el tío se carga un pelotón de soldados, que hay sangre por todas partes, en estas versiones está ligeramente censurado. Por lo tanto, yo que sé, hay secuencias, por ejemplo, en la que Lobezno coge un tío por el aire, le empieza a dar con las cuchillas, bueno, perdón, con las garras, y cae mucha sangre, la sangre, digamos, salpica, y en esas versiones no aparece esa sangre por ningún lado.
Ay, qué joder.
Pero bueno, coméntanos todo en lo referente a combos y demás, de la mecánica del juego.
Pues mira, este es un toque pequeño rolero que ha dado el juego, porque cuanto más avanzamos por el juego, los enemigos nos dan experiencia, por lo que iremos subiendo niveles y aprendiendo nuevos combos, ataques especiales. Y bueno, utilizaremos nuestros puntos de habilidad para mejorar nuestras garras, nuestra salud, la furia, los ataques especiales. Y bueno, es un método que, bueno, me ha gustado, ¿sabes? Porque no necesita más realmente. Se me ha parecido bastante a God of War, pero, oye, está bien empleado. Para Lobezno, no necesita más.
Es que en general lo que sorprende de este juego es que, bueno, que sorprende básicamente basándose en una franquicia y sobre todo en el juego de una película. Es el parecido con algunos de los grandes en cuanto a mecánica y diversión. Yo, si queréis que os diga la verdad, lo veo como una especie de mezcla entre Ninja Gaiden, God of War, y la verdad es que es un juego muy entretenido.
Lo que decía Zoe de las nuevas habilidades, la verdad es que le da mucha variedad al desarrollo. Si no, también se implicaría que si no las tuviera también fuera un poco más monótono. Y antes quería decir sobre el tema de peli y videojuego. Los videojuegos basados en películas se tienen que tener licencias, en plan cambiar cosas, porque si no se vería muy
limitado.
Sí, muy limitado a lo que es el curso de la película y no sería lo mismo.
Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la dificultad, porque la verdad está bastante bien equilibrada. En un principio, pues te vienen 1, 3, 5 enemigos como mucho, pero cada vez que avanzas en el juego te llegas a encontrar con unos 20 enemigos en pantalla y dices, oye, tranquilidad. Lo malo es que a veces, hasta que se carga completamente, hay algunas bajadas de frames importantes que te ralentizan un poco. Pero bueno, lo que más me sorprendió de esto fueron los tipos de enemigos, porque hay muchísimos. Hay los típicos soldados de asalto con su rifle, después hay gente que te viene cuerpo a cuerpo, hay tíos con camuflajes ópticos que solo disparan desde la lejanía, y yo qué sé, hay lanzagranadas, hay tíos con escudo, hay una barbaridad de todo el mundo, y cada uno tiene su forma más o menos particular de matarlos.
Y aún así, los enemigos, como en casi todos los beat'em up, no son muy listos, que digamos.
No, la verdad es que no. He de mencionar un pequeño detalle que no me ha gustado de la inteligencia artificial, y es que, claro, tú, pues, al ser Lobezno, pues, tiene la capacidad de regenerarse poco a poco. Y claro, tú dices, uff, hay mucha gente, la voy a endiñar. Dices, voy a ocultarme un rato hasta que me recupere. Si no, a mí me ha pasado que si no mueves a los enemigos de su sitio, no van a por ti. Con lo cual, te quedas un rato quieto y dices, vale, esto ya no he vida, vamos. ¿Sabes? Y dices, joder, no mola. Deberían ir a por ti todo el rato, pese a que van a una muerte segura.
Están acojonados.
Yo es lo que digo, por lo que comentas, el tema de la dificultad, y bueno, por lo que he podido jugar y tal, me ha parecido normalita. Normalita tirando a sencillo.
Sí, es bastante sencillo. Bueno, a veces se te complica un poco cuando hay varios enemigos un poco tochos, que cuando avanzas en el juego hay enemigos que tienen una técnica específica para matarlos. Cuando se te juntan 3 o 4 de esos y toda la morralla de alrededor, pues sí, se empieza a complicar un poquito.
Pues he de comentar otro detalle que me pasó en la demo, y es que en el nivel de la jungla, cuando te enfrentas a varios negros, bueno, negros en plan bien, claro, hay un jeep. Entonces, digamos que hay varios tíos en la lejanía disparando y negros con machete, pues dándote machetazos. Entonces, claro, yo me cargué unos de los primeros, pero estaba muy mal de vida, entonces me decidí esconder, entre comillas, detrás del coche.
Ya está.
Entonces vino un negro, se subió al coche, se quedó quieto y ya se quedó ahí.
Pásalo tarde, hombre.
Y bueno, hablando otra vez de enemigos, pues los enemigos finales están bien, hay poca variedad y lo malo es que se repiten muchísimo. Llega un momento que uno de los bosses que te enfrentas por primera vez en el juego, pues se repiten, y he llegado a enfrentarme a cuatro de esos enemigos a la vez. y dices, joder, un poco de imaginación, por favor.
Es interesante que comentas acerca de la escasez de imaginación, porque de hecho, en el primer nivel, que es ambientado en la selva, como comentábamos, matas constantemente los mismos tres tipos de enemigos. Y en cualquier caso, esto también se ha visto en juegos como Ninja Gaiden o Ghost of War. O sea, no es nada nuevo. Yo creo que va un poco más con la mecánica del juego beat'em up 3D.
En ese nivel que habláis, he visto unos barriles, los típicos barriles que podemos hacer explotar, vaya, en cualquier juego. Pero si Lobet no hace ataques cuerpo a cuerpo y queremos usar los barriles para matar a los enemigos,
te los comes.
Claro, nos vamos a comer la explosión también.
No te quita mucho, pero mata enemigos de un golpe.
Ah, pero es poco, no sé.
Y lo que contabas de los enemigos finales, yo creo que es imperdonable. No hablo solo de este juego, después comentaré otro que tenga tan poca variedad de enemigos finales, porque es una de las gracias de lo que
ya, es una, o sea, pena, porque además el desarrollo es repetitivo para matarlos.
Entonces el mormo de decir, joder, a ver qué me espera al final de este nivel, yo dices, este otra vez.
Ya.
Pero tengo que decir que el de Watchmen, no sé si alguien lo ha jugado aquí, no. The Watchmen es un beat'em up bastante bueno, por cierto, pero su fallo garrafal es que no tiene enemigos finales, solo el enemigo final de la última pantalla, pero por lo demás no tiene ninguno. Parece lamentable.
Por cierto, me gustaría destacar que este juego no necesita guía. Y, a ver, me voy a explicar. Tenemos un botón que son los sentidos salvajes que tiene Logan. Y, por ejemplo, nos lanzan granadas de humo. Vale, activas eso y solo te ves a ti, los enemigos y los elementos del escenario que puedes utilizar contra ellos. Y dices, vale, eso está ahí, está bien. Lo que pasa es que después hay una especie de halo azul que te indica una dirección, y ahí es donde siempre tienes que ir, y dices, vale, no es difícil entonces perderte.
No, pero aún así tampoco es nada nuevo, ¿sabes? O sea, directamente el tema de instinto se parece mucho al sistema de Prince of Persia para Xbox 360, PS3 y PC, en donde teníamos un sistema muy similar para saber el camino que debíamos seguir, teníamos que seguir una esfera y tal.
Aparte, dado el estilo de juego, conviene que no nos perdamos, vamos, conviene que el juego que nos vaya guiando para hacer lo que tenemos que hacer, que es machacar enemigos.
Yo debo decir, Zoe, que tienes razón, o sea, estos juegos no necesitan guía, es una estupidez, o sea, sería una tontería. Sin embargo, el de My Cry 4, que es del mismo estilo, tiene una guía tocha, no sé si la habéis visto alguna vez, o sea, para limpiarse el culo, porque para otra cosa no sé para qué la quieren.
Hombre, hay más variedad de enemigos.
Pero aún así, macho, vamos, cosa más lineal que Devil May Cry 4.
Ya, bueno.
Por amor de Dios.
De todas maneras, en el Devil May Cry 4 hay orbes y cosas así ocultas. Sí, va, bueno, será pues por eso, ese tipo de cosas.
Bueno, yo creo que o sea, coincido con vosotros. En este juego, cuando compras un juego beat'em up, no buscas que sea complicado avanzar. Lo que buscas es que haya muchos enemigos a los que matar y que sea guay matarlos.
Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del apartado técnico, que, bueno, hay balance entre gráficos y sonido, que la verdad el sonido sube y los gráficos baja bastante. Y bueno, de gráficos, ¿qué os voy a comentar? Es un juego un poco mediocre, se podría haber pulido un poco más este apartado, porque la verdad hubiese ganado bastante más. He visto algunos defectos de dientes de sierra por ahí, que me parece que un juego de 360 o de Play 3, pues ya creo que deberían quedar ya pasados a la historia. Quitando esto, pues los escenarios son bastante grandes y detallados. Los efectos elementales están bien, sobre todo el fuego, pero el agua, Dios mío, llega un momento que tú estás en un túnel y te empiezan a inundar lo de agua. Y francamente, hasta una Play 2 lo hubiese hecho un poco mejor.
Y yo veo que aquí Raven Software pues ha tenido a bien hacer un sistema jugable muy entretenido, muy divertido, realmente aconsejable, pero a nivel técnico un juego bastante desastroso. Yo creo que se deberá pues al tema de poco tiempo de desarrollo, me refiero a prisas en el desarrollo y demás. Se emplea el Unreal Engine 3, pero como comenta Zoe, ese tema ese que se ve mediocre, hay además un frame rate muy inestable, parones cuando hay escenas cinemáticas o cosas así, no sé, lo veo un poco tal.
De todas maneras, tiene detalles interesantes. Por ejemplo, cuando nos cogen con una escopeta y nos perforan el torso, y ves como a Logan no se le va regenerando su cuerpo, ese es un detalle bastante interesante.
Sí, los detalles sobre los detalles de daño sobre Lobezno, lo que mola también es que se regeneran, y por ejemplo, tú llevas una camiseta blanca y con los golpes se te va destrozando por el camino. Y te puedes llegar a quedar todo destrozado.
Yo creo que el problema de lo que le ha pasado a Raven es que el Unreal Engine es un motor pensado para un tipo de juegos muy concreto. Si te sales de esa dinámica, el resultado puede ser malo. Ha pasado con el The Last Remnant de Xbox, que es un juego técnicamente muy mediocre, y este pues también, o sea, un juego tan dinámico, tan eléctrico, pues, tiene sus defectos ese motor. a procesarlo.
Yo quería comentar un detalle, no va con los gráficos, sino que son curiosidades del juego. Y es que había leído por internet que hay guiños a otros videojuegos, como
sí,
World of Warcraft.
De hecho lo encontré ese guiño, y te dan un logro por ello. Llegas a una mini cueva con un esqueleto, con la típica, el punto típico de exclamación del Warcraft cuando tienes una quest, y al lado, la Frostmourne clavada. Yo cuando lo vi me quedé, oh Dios mío. ¿Sabes? Me empecé a reír, tuve que parar porque digo, logro desbloqueado, W o W, yo, no, espera. Pedazo de guiño que han hecho los de Activision, madre mía.
Quería comentar una cosilla más en lo que es el aspecto jugable, porque es que a mí personalmente me impresiona bastante ese tema de Quick Time Events y lo que son escenas jugadas. Me pareció impresionante, sobre todo, bueno, es una demo, en la demo podéis ver, los que no tengáis el juego, cómo es esto. Que lo ves, ¿no? En un momento coge a un tío. Coméntalo tú, Zoe.
Vamos a ver, os explico. Nuestro chico dice: oh, un pajarito de metal llamado helicóptero, vamos a por él. El tío rompe el cristal, coge al piloto y dice: ¿qué vamos a hacer contigo? La gente diría: buah, tíralo al barranco. Y dice: no, vamos a meter su cabeza entre las hélices a ver qué pasa.
pero después lo tira al barranco.
Sí, pero sin cabeza.
Yo lo único que quiero decir que. Mirad. Aunque el juego os parezca un coñazo, que no lo es, pero digo yo, me refiero le estoy hablando al público, que aunque os parezca un coñazo, seguir jugando, por favor, porque hay escenas durante todo el desarrollo del juego que de verdad valen la pena.
Voy a comentar otra, porque lo siento, esta la tengo que comentar, es brutal.
Igual no será la del puente, ¿no?
Puede ser, yo voy a comentar una. Llega un momento que tienes que plantar un C4 delante de un camión para volar la puerta de un puente. Y Lobezno llega allí, planta el C4 y dice...
Demasiado aburrido.
No, dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo activo? Y justo a su lado hay un interruptor eléctrico y dice, bueno, vamos a meter una garra aquí y otra garra en el C4, a ver qué pasa. El tío sale volando y se mete una hostia, pero tremendo. O sea, cae en medio de las rocas que hay en el mar y se queda ahí inconsciente un rato.
Qué guay.
Después pega un grito a levantarse. ¡Ah, Dios! Y venga, por más.
Pues el que voy a comentar yo es el del puente, que también lo vio Oscar.
Sí,
llega un puente y entonces se da cuenta que hay dos negros. Bueno, joder, lo de negros, perdón. Que hay por delante y por detrás. Entonces hay unos que le están empezando a disparar y los de detrás están jodiendo el puente para que se caiga. Entonces lo ves, no. Bueno, tú lo controlas, te das la vuelta, jodes a los que están detrás y de repente saltas al otro lado para atacar a los que están disparándote. Te los atacas, hay una secuencia cinemática donde pilla a todos, va avanzando porque hay unos que se quedaron rezagados y van a joderlo. Entonces al final el puente cae, lo cortan, cae. Entonces Lobezno, para llegar a la superficie, por así decirlo, utiliza a los negros como plataforma, o sea, los cadáveres, se impulsa con los cadáveres y va subiendo así. O sea, el tío es la hostia.
Y quería preguntarte, Zoe, ¿qué tal las animaciones de este juego? ¿Las animaciones de personajes son muy repetitivas?
No, la verdad es que las de Lobezno al menos no. Los enemigos siguen un patrón, pero bueno, Lobezno cuando va adquiriendo combos y demás, pues los movimientos son bastante variados.
Centrándome en lo que son, bueno, lo que hablábamos antes, escenas y demás, lo mejor de este juego, que realmente me impresionó y que la verdad es que es para aplaudir el trabajo de Raven, es el tema de que no diferencias cuando se llevan a cabo o cuando estás jugando. O sea, estás jugando y de repente te salta una escena de estas que puedes manejar o no, y que, joder, no te corta el ritmo para nada, se continúa y además son espectaculares. A mí me encantó eso del juego.
La transición entre cinemáticas y... sí, está bien.
Bueno, para finalizar vamos a hablar de un poquito del sonido, que para mí es un muy buen punto porque, a ver, la música acompaña en todo momento la acción que vivimos y, bueno, sonidos de desgarros musculares, decapitaciones y demás, sonidos ricos así. Pero bueno, lo que de verdad me ha gustado es el doblaje total al castellano. Es un puntazo que lo hayan hecho, porque además las voces son las de los actores que doblan los... en la película, y la verdad es que se han ganado un buen punto con eso.
A mí me pareció espectacular el tema del doblaje. Es una pasada, sobre todo lo comentaba con Zoe, el tema de que los enemigos hablan entre ellos y dicen, vamos a matar a ese cabrón y tal.
Sí, en plan, necesito fuego de cobertura o mantener las distancias.
¿En español o en su idioma? Porque hay veces que eso no se dobla y se deja en plan...
No, evidentemente no. En español, para que lo entendamos.
Sí, menos no. Los negros de machete, esos no.
Esos no se les entiende ni vamos, ni aunque les pagues. Y bueno, pues lo que más nos ha gustado, vamos a acabar. Pues la acción a raudales que nos da y el doblaje al castellano, que es soberbio. Lo que menos nos ha gustado, tal vez, los gráficos, que deberían haberlo mejorado y tal vez que se haga un poco repetitivo el desarrollo llegado a cierto momento, porque claro, puedes llegar a acabarte el juego con dos ataques y los bosses finales pues son casi siempre lo mismo. Pero bueno, como conclusión podemos sacar que estamos ante un buen juego con algunos apartados a pulir, pero si no te importan los detalles, te gusta el género o simplemente eres fan de Lobezno, lo vas a pasar en grande con este juego.
Yo lo tengo que decir, y a mi modo de verlo es una de las pocas veces que un videojuego basado en una película supera a la propia película. El videojuego de Lobezno me pareció, pero mejor de calle que la película, y me lo he pasado muy bien jugándolo. La verdad es que a mí me gusta, bueno, me gusta este género y me ha gustado el juego.
Lo cual tampoco era muy difícil porque la película, vamos, yo me sentí estafado, yo pagué por verla.
Oye, tampoco está tan mal, yo me lo pasé bien.
Bueno, hay conceptos de mal y de bien.
Pero... Bueno, vamos a irnos con unos breves minutos musicales y volvemos en unos minutos. Coméntanos, Teo, ¿qué tienes?
Pues yo tengo aquí un tema del Wave Race Blue Storm de la playa, bueno, de Dolphin Park, uno de los escenarios clásicos que me ha gustado mucho.
Pues perfecto, pues vamos con unos minutos musicales y volvemos con el debate. Hasta ahora.
Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate.
Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa y vamos a ir con un debate de rigurosa actualidad, que es el cierre de 3D Realms y consecuencias del mismo. Antes de empezar, os hablaremos un poco de los orígenes de esta desarrolladora. Hablaremos concretamente de Apogee Software, que es el nombre inicial de esta compañía. Apogee nació como empresa publicadora y distribuidora de software en Garland, Texas, en 1987. En julio del 94, la compañía creaba 3D Realms, una marca pensada para el desarrollo de videojuegos en 3D. Lo que por aquel entonces era un mercado emergente, que es el 3D, se convirtió en la principal baza de esta distribuidora y desarrolladora. Al ver la capacidad de este mercado, que era emergente, Apogee decidió darle prioridad máxima a esta marca, a 3D Realms, y finalmente adoptaron con mayor fuerza el nombre de 3D Realms en el 96. ¿Pero por qué son tan relevantes Apogee y la posterior 3D Realms? La razón es que estamos ante una de las distribuidoras y desarrolladoras que contribuyó de forma más notoria a que el PC fuera la plataforma de juegos viable que es hoy en día. Para que os hagáis una idea, esta empresa es responsable, entre otras franquicias, de Duke Nukem, Shadow Warrior, además de otras de gran renombre como Commander King o Wolfenstein 3D, en colaboración con ID Software. También se le atribuye el motor gráfico Build, que fue uno de los motores gráficos más populares de la época. En definitiva, 3D Realms ha sido uno de los estudios más importantes de la historia de PC y ahora ha cerrado. Tras años de grandes títulos, ahora sí, vamos con el debate. El pasado 6 de mayo, 3D Realms cerraba sus puertas. Aunque todavía no conocemos oficialmente las razones de cierre, se habla de falta de solvencia y problemas con el último y más largo desarrollo, que es el Duke Nukem Forever. La polémica nos ha hecho esperar y tras horas de cierre, la empresa ha comenzado a filtrar, bueno, los empleados, material audiovisual del juego como nunca antes se había hecho. Estamos ante el fin definitivo de Duke Nukem Forever. ¿Qué opináis del cierre de 3D Realms?
Yo, después del somnífero de Víctor, solo tengo que decir que después de los dos últimos desarrollos de 3D Realms, no me extraña que haya pasado esto. Porque, macho, si van a hacer juegos un juego cada 10 años, mal vamos.
Yo reafirmo lo que dice Mosky, me parece me parece muy poco serio. Por mucho pasado que tenga 3D Realms, porque haya hecho el Duke Nukem o porque haya hecho el motor Wii, lo que haya hecho, pero no se puede alargar el desarrollo de un juego 12 años, me parece una tomadura de pelo, prácticamente.
A mí me parece una pena que no lleguemos a ver a Duke Nukem otra vez, porque por lo que se ha visto, por lo que he visto en los vídeos y tal, no iban mal.
Yo tengo que confesar que yo, tras lo último que se vio, sí esperaba Duke Nukem y sí creía que iba a salir ahora. Y realmente estaba ilusionado con el tema y para mí el cierre de 3D Realms supuso pues una gran pérdida, la verdad.
A mí lo último que vi también me gustó bastante y espero y deseo que llegue alguna empresa con pasta, compre los derechos de este juego y de la saga y lo podamos ver finalmente.
De maneras, tened cuidado, os recuerdo que Duke Nukem Forever estuvo en estados avanzados de desarrollo durante muchos años, me refiero a versiones anteriores a esta, con el motor del Quake 2 y con el motor del Unreal Tournament, que estaba ya muy avanzado y aún así le dieron la patada en los dos casos. Tanto no hay que...
Ya, pero también, David, estamos en un tema complicado, y es que en la época de Duke Nukem Forever, con el motor gráfico de Quake 2, Carmack y bueno, ID Software sorprendió al mundo con Quake 3. Entonces fue un vuelco, porque básicamente lo que iba a vivir, digamos, 3D Realms, es de un salto técnico que habían, bueno, que supondría el desarrollo de este Duke Nukem Forever por aprovechar al máximo ese motor gráfico.
Víctor, pero vamos a ver, es decir, hay que tener un poco de cabeza. Si el juego está tan avanzado, pues hay que compensar. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Lanzamos un juego ya porque ya no merece la pena retrasarlo más? O buscamos otro motor gráfico más asequible. Lo hicieron con el motor Unreal Tournament y aún así pues no lo lanzaron al final, o sea.
Volviendo al tema de, bueno, el tema económico de esto, Apogee está pasando bastantes problemas por el tema de que la han demandado, la demandó que es Take-Two.
Al parecer Take-Two, que tiene pagó por los derechos de Duke Nukem Forever, los derechos de distribución, ha demandado a Apogee, bueno, que es el nombre legal, digamos, de 3D Realms, por los continuos retrasos que sufrió el Duke Nukem Forever. O sea, es innegable. Evidentemente, ellos parece ser que han invertido 12 millones de dólares y quieren recuperar esa inversión.
Y a pesar de todo, sabéis que están desarrollando videojuegos para Nintendo DS y PSP, de Duke Nukem.
El Prey 2 también.
Pues, aún así, le siguen dando campaña a Apogee a estos juegos y están buscando, ahora mismo me sorprendió ver la noticia, están buscando un tío que se parezca a Duke para hacer la promoción.
Es que es curioso, vamos a ver, 3D Realms en los últimos años ha dado a terceros la capacidad de hacer sus proyectos. La ha legado a terceros. ¿Por qué no lo hicieron con el Duke Nukem Forever si no eran capaces de acometer ellos el desarrollo del juego? O sea,
porque aún así la gente tras tantos años espera algo, y espera algo de 3D Realms directamente.
Espera algo, claro, pero joder.
Yo quería comentar una cosa a raíz de lo que decía David de los anteriores falsos lanzamientos que tuvieron con este juego. Yo creía de verdad que de esta vez iba a ser la acertada por cómo estaba todo y porque se ve bien.
Y también la época en la que sale, estamos en una época que, bueno, teóricamente, según se dice, se quiere alargar esta y demás. Y joder, que sí que parecía.
Eso.
De todas maneras, yo os digo una cosa. Si han decidido suspender el proyecto, es porque el juego no estaba tan avanzado como parece. Yo eso lo quiero dejar claro. O sea, tú no vas a suspender un proyecto si le faltan 2 o 3 meses de desarrollo. Ah, tendrían cosas, evidentemente, pero seguro que le falta mucho más rodaje.
Pero es que el problema es que el estudio cerró, o sea, directamente.
Pero,
a ver, evidentemente, como comentas, el desarrollo va de la mano. O sea, cierra el estudio, el desarrollo va en la cola.
Pero, Víctor, le va a pasar lo mismo. No sé si la compañía que hizo los Sacred, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora.
Ascaron.
También está en las últimas. Sin embargo, van a lanzar el juego de consola. Las versiones que van a llegar, me parece, ya hasta a finales de este mes. ¿Por qué? Porque el juego ya está prácticamente acabado y un último esfuerzo puede ser, no su salvación, pero salvar un poco los platos, vamos.
Hombre, sin embargo, cuando se planteaba que podría estar listo el juego era principios del año que viene. Que quizás no tuvieran solvencia para continuar el desarrollo porque la gente que desarrolla tiene que comer. Y claro, es un gasto muy, muy grande.
Si le faltara poco, pues buscaría un tercer inversor. Y si realmente es tan poco tiempo el que le falta de desarrollo, pues habría sido rentable hacerlo así.
Pero hay aquí un problema. Y el problema es que, bueno, como comentábamos antes, Take-Two desembolsó 12 millones de dólares para lo que es este desarrollo, ¿no? Para tener, digamos, los derechos plenos de distribución. Se conoce que Tester Rings pidió más dinero a Take-Two para finalizar, yo creo que fue, además, muy recientemente, creo que hace un par de meses, nada más. Y se lo negaron, porque 12 millones de dólares es mucho dinero.
Más motivo aún, es decir, si al juego le faltase poco tiempo de desarrollo, habrían esperado más para conseguir recuperar el dinero.
Pues ahora que han invertido todo ese dinero, pues supongo que no sé qué les saldría más rentable, si dejarlo así y demandar, seguir con la demanda, o finalizar 2K el desarrollo de este Duke Nukem. Yo creo que...
Me pregunto si podrían haberla liado aún más.
Yo creo que les valdría incluso la pena acabar el desarrollo.
Bueno, pues lo que estaba comentando es que eso, Take-Two no estaba dispuesta a ofrecer más dinero, básicamente porque ya habían, o sea, 12 millones de dólares es muchísimo dinero para un videojuego. Uh-huh. Y eso, entonces yo creo que es falta de solvencia. No pudieron continuar y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Abandonamos el barco.
O sea, pero ahora digamos que la pelota la tiene 2K Games. Depende de ella.
No, Take-Two. Bueno, sí, exactamente. La tiene Take-Two, la pelota. Y el problema que tiene ahora mismo Take-Two es que ya desembolsaron muchísimo dinero y que no está dispuesta a sacar más dinero. O sea, ellos tienen los derechos de distribución plenos. Y de hecho los derechos de este Duke Nukem son legítimos. Ellos pueden hacer lo que salga de las narices con él, como si quieren hacer un buscaminas.
Sin embargo, la licencia la sigue teniendo 3D Realms.
La licencia plena, la licencia, la IP Duke Nukem. No sé si se hablaba de que se podían vender.
Sí, no,
estos días se comentó de que estaría, estaba en venta.
Y se habla por ahí de posibles compradores. Todo el mundo dice, ah, a ver si lo compra EA y tal, y a ver qué pasa. Lo peor es que, claro, tú te has pasado 10 años trabajando en un videojuego y ahora te lo van a acabar otros. Pobre gente que ha estado currando y para nada.
No creas, si quieren seguir con el desarrollo del juego, contratarán a la gente que estuvo trabajando en él, supongo, o es de suponer.
Soluciones bien sencillas, desde luego.
Yo leí en el foro oficial de 3D Realms que, bueno, la gente hizo pues una recopilación, ¿no?, de toda la información referente al cierre de 3D Realms. Se hablaba de que 3D Realms intentó vender la IP, bueno, a la desesperada, ¿no?, de Duke Nukem, a compañías como Epic o como ID Software, que, bueno, lo negaron directamente. No deben ver rentabilidad a esto, no sé, pero el problema es este: si está en venta, a ver en qué manos cae. Decían que Electronic Arts podría comprar.
Es que aparte, vamos a ver, es que yo me pongo en la piel de una... de una distribuidora nueva y que me pase en este juego que lleva tanto tiempo en las sombras, que sería, no sé, sería como una especie de desafío dificilísimo de acometer, porque este juego tiene la leyenda negra de que en la puta vida va a salir.
No, y no solo eso, sino que, joder, los fans llevan tanto tiempo esperando que tendrán unas expectativas altas. Es el problema. Bueno, tenemos que finalizar ya el programa, si nos acaba el tiempo. Ya sabéis cómo van las cosas aquí. Y deciros que, bueno, que la semana que viene no estaremos. Vamos a intentar grabar el programa y retransmitirlo, pero podéis disfrutar del podcast. Así que no os preocupéis y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.
Quack FM 103.4.